En ese circo, todos somos trapecistas, unos con red y otros sin ella. Lo dice Jorge, el protagonista de Leopardos en el diván, la primera novela del profesor Gonzalo Fontana, y uno no puede dejar de pensar que esta novela es precisamente un salto sin red para él. Muchos de nuestros oyentes lo conocerán por un trabajo anterior publicado por la editorial Contraseña, Subluce Maligna, una antología de textos sobre personajes y fenómenos sobrenaturales en la Roma de la Antigüedad. Gracias a Gonzalo pudimos conocer lo que Virgilio, Séneca, Ovidio o Cicerón escribieron sobre fantasmas, muertos vivientes o casas encantadas. Ahora Gonzalo cambia de registro en una novela en la que nos presenta a Jorge, un profesor cincuentón, descontento con todo lo que le rodea, cínico, amargado, desencantado. Su relación con su psiquiatra desde hace más de 23 años y un encuentro fortuito con un vecino adolescente son los dos ejes sobre los que se asienta esta novela, en la que la realidad y las pesadillas del protagonista no dan tregua a los lectores. Gonzalo Fontana, muy buenas noches y bienvenido.
Pues muy buenas noches, encantado de estar con vosotros en Aragón Radio.
Pues un placer tenerte aquí, Gonzalo. Bueno, ¿cómo ha sido esta red? ¿Es para ti Leopardos en el diván un salto sin red?
Sí, es un salto sin red, pero un salto gozoso, porque me permite explorar, ¿no?, un campo en el que llevaba muchísimo tiempo intentando introducirme, que es el campo de la narrativa, el campo de la literatura en estado puro, y nunca lo había hecho, y esta vez pues decidí dar el paso esta es Leopardos en el diván, que es una especie de ensayo general de lo que quiere ser mi futuro, de una futura novela quizás de más alcance y de más densidad.
Bueno, esta es una novela, tiene 130 páginas aproximadamente. Sí. No lo hemos dicho antes, tu formación es de filólogo clásico, eres historiador de las religiones en la Universidad de Zaragoza.
Sí.
Es decir, tu campo es académico.
Sí.
¿Qué ha supuesto para ti lanzarte a la novela? ¿Ha sido un cambio de chip muy fuerte?
Sí, es un cambio de chip absoluto, porque cuando uno trabaja con la prosa académica, con el ensayo académico, siempre tiene red. Tiene la red de la bibliografía, tiene la red del razonamiento, tiene la red de estar absolutamente blindado por la consistencia de la argumentación. Aquí no. Aquí lo único que tenemos es la consistencia de la prosa y de la fantasía. Y no sabemos, ¿no? Y no sé si habré logrado mi propósito. Es algo que solo decidirán los primeros lectores de mi primera novela.
Bueno, yo he sido una de esas lectoras, pero es una novela que también se agarra a lo que te habías dicho anteriormente. Está cargada de referencias clásicas, y hay también algo de lo que tú tratabas en ese Subluce Maligna, del que hablaremos luego porque yo no me resisto. Fue una obra que yo creo que llamó mucho la atención porque era radicalmente distinta y diferente a todo lo que hayamos leído antes. Aparecen algunas referencias clásicas, aparece también esa presencia de lo sobrenatural, entendiendo lo sobrenatural como lo real, lo no real. Es decir, hay una conexión.
Sí, sí. Los seres humanos necesitamos todos nosotros dar sentido a nuestras vidas. Es decir, nuestras vidas no están ajenas a la capacidad que tenemos de otorgarles un relato que le den sentido y que le den un fin a nuestras vidas. En el mundo de los romanos, esos relatos sobrenaturales adquirían una materialización sencilla, que es la de los fantasmas. Nosotros somos algo más sofisticados y lo tramitamos a través de los símbolos, pero igual que ellos, también necesitamos dar consistencia a nuestras vidas, creando personajes con los que dialogar sobre las cosas que no podemos dialogar con los demás.
Y ahí tenemos a tu protagonista, a Jorge, y a su demonio particular.
A algunos de sus demonios.
Algunos de sus demonios, exactamente, que lo llevan al lado más oscuro, lo empujan hasta límites insospechados. Claro, en esta novela, en Leopardos en el diván, tú juegas entre la realidad, la imaginación, lo que de verdad está ocurriendo, lo que pensamos que está ocurriendo y lo que el propio protagonista está pensando. ¿Cuál es el punto de partida para esta historia, Gonzalo?
Bueno, aquí tendría que hacer un striptease estilístico, pero bueno, creo que tampoco. Yo hace tiempo tengo en la cabeza escribir de verdad una novela de verdad de persona mayor. Y hace un tiempo, cuando me propuse escribir una novela larga, me di cuenta que yo no sabía escribir novelas. Y entonces decidí hacer un ensayo en tono menor. Y ese ensayo en tono menor finalmente acabó cristalizando en Leopardos en el diván. Mencionabas antes que había algunas referencias clásicas. Las hay, es obvio. En el primer párrafo menciono a Séneca, pero he tratado de ser muy cuidadoso en no crear un texto ni pedante, ni un texto de tesis, ni un texto en el que le voy a suministrar claves cultas al lector. Todo lo contrario. Mi objetivo es que el lector simplemente disfrute, y bueno, que haya tres pinceladas clásicas, pues tampoco es exactamente trascendente. Más importante, creo, es el asunto de cómo cada uno de nosotros, los seres humanos, dialogamos con nuestros propios fantasmas.
Has querido escapar también del género, es decir, esta es una novela que escapa a cualquier género, que desconcierta en cada capítulo, porque cada capítulo lo formas de una forma distinta, e incluso la forma del tratamiento del texto es diferente en cada capítulo.
Sí, bueno, eso es resultado de un intento de mis ensayos estilísticos, de ver cómo sabía jugar yo con las escenas, con los personajes, con el tono del lenguaje, con distintos registros sociales, lingüísticos, porque me interesaba a ver hasta dónde sabía llegar. Porque, claro, cuando uno ha escrito un montón de libros académicos, pues el tono es monocorde. Claro. Y aquí no, el tono en la literatura no debe ser monocorde. No sé si lo habré logrado.
Pues yo creo que sí, porque la primera parte del libro, incluso la última, que sucede dentro de esa habitación, de ese apartamento, de esa casa de Jorge, es muchísimo más oscura que la que dedicas, por ejemplo, a contar lo que ha sido la infancia y la vida de Boris, que transcurre en gran parte en la calle y es más luminosa. Esto está buscado.
Sin duda.
Está buscado. Gonzalo, ¿qué podemos contar? Quiero decir, porque yo sí que he adelantado, es que tampoco sé hasta qué punto destripar la historia, que nos presentas a un protagonista, Jorge, que a mí personalmente me parece absolutamente aborrecible y en cierta medida también me da un poco de pena porque transmite esa sensación de cinismo, de amargura que rodea toda su vida y que de repente se enfrenta a una situación que también pienso que manejas muy bien porque vas dándonos pequeñas pistas que pueden ir por muchos caminos diferentes.
Creo que no es un ejercicio propio del autor absolver o condenar a su personaje. Jorge, al que has descrito bien, es un individuo cínico, desnortado, quejumbroso, querulante, que no está nada de acuerdo con la vida ni con el mundo que le ha tocado vivir y que preferiría vivir en la Viena de Stefan Zweig. Jorge quizás no tiene otra alternativa para vivir que refugiarse en un pasado que en realidad nunca existió. Y al que la vida, por una extraña casualidad, le da la oportunidad de reconciliarse con algunas de las escenas duras de lo que pudo ser su pasado. Unas escenas que están más insinuadas que explicitadas. No quería hacer una obra de eso que podríamos llamar diarios de la amargura, ni diarios del trauma, que es un género que está bien asentado ya en nuestro mundo, sino que me interesaba más ver cómo se puede superar el trauma a través del contacto humano por encima de las convenciones.
También hay escenas que son durísimas.
Durísimas.
El libro del que estamos hablando, se lo recuerdo, Leopardos en el diván, del profesor y escritor Gonzalo Fontana, está publicado por Pregunta Ediciones. Acaba de salir al mercado, lleva muy pocos días, lo pueden encontrar.
9 días.
9 días solamente en el mercado. Gonzalo, yo no me resisto a preguntarte también por esa presencia de lo sobrenatural, de las alucinaciones, de los propios demonios que tiene Jorge y que de alguna manera enlazan con esa obra tuya anterior.
No terminé de ser consciente de que en realidad Leopardos en el diván formaba un continuum, ¿no? Uh-huh. con mi análisis de las historias de fantasmas de la vieja Roma, hasta que posiblemente estaba acabando Leopardos en el diván. La literatura, y eso lo ha dicho gente más lista que yo, tiene una vida propia. Los personajes cobran vida propia, uh-huh. se independizan de la voluntad del autor, y también sus vidas se independizan de la voluntad del autor. Y posiblemente este autor no se dio cuenta de que sus personajes estaban nutriendo de la misma sustancia de los sueños que el autor había estado mirando previamente 2 años antes.
Uh-huh. Hay otra parte que también me ha llamado mucho la atención, una crítica demoledora al sistema educativo universitario, o al menos a una facultad en concreto.
Bueno, es una crítica no razonada exactamente. Uh-huh. Lo podríamos llamar literatura costumbrista, y que enlaza con algunas de las tendencias que uh-huh. existen a día de hoy en nuestra sociedad sobre lo que es un indudable deterioro educativo en el sistema universitario español. Un indudable deterioro educativo.
Ahí lo dejamos. En la parte costumbrista también, el capítulo de que dedicas a describir lo que es la vida, la infancia y el día a día de los chicos de suburbio. ¿De dónde viene este conocimiento? ¿Cómo has conseguido plasmar de una forma tan certera esta realidad?
Pues quizás sea difícil de aceptar, pero todos los chavales del capítulo... Uh-huh. Todos estos chavales son fruto única y exclusivamente de mi imaginación y quizás de algún recuerdo más o menos certero de lo que fue mi propia adolescencia uh-huh. en mi propio barrio.
Bueno, pues que lo lean los lectores y que opinen. Le recuerdo Gonzalo Fontana, que acaba de publicar con Pregunta Ediciones Leopardos en el diván. Gonzalo, yo decía al principio que a ti te conocimos con ese ensayo Sub Luce Maligna que publicaste con la editorial Ostense Contraseña, en la que nada más y nada menos que hacías una antología, una compilación de textos clásicos romanos que trataban sobre brujas, muertos vivientes, hombres lobos, casas encantadas, y nos dejaste a todos con la boca abierta y los ojos todavía más, porque yo creo que muy pocos relacionábamos a la antigua Roma, al Imperio Romano, con este tipo de creencias y contenidos.
Sí, bueno, vamos a ver, no desvelé nada que no fuera perfectamente conocido dentro del mundo académico. Uh-huh. Cualquiera de mis compañeros filólogos sabe perfectamente que la antología que construí no es otra cosa que una antología de textos, salvo alguna pequeña excepción, todos ellos perfectamente conocidos. Lo que pasa es que por algún tipo de razón a nadie se le había ocurrido poner juntos todos esos textos. Claro. Juntos a los vampiros, las maldiciones, los hombres lobo, los fantasmas, los endemoniados, los aparecidos. A nadie se le había ocurrido hacer una antología y comentada con más o menos humor.
¿Qué pensaban los romanos? Quiero decir, ¿por qué, no sé, imaginamos a los romanos con una vida alejada de este tipo de realidades?
¿Qué va?
Por eso.
Ellos vivían en una vida perfectamente instalada en algo que nosotros llamamos lo sobrenatural, pero uh-huh. que ellos no sabían que era lo sobrenatural, era simplemente su vida. Ellos, cuando se les moría un hijo, se les moría un cerdo, se les quemaba la casa, sabían que había un vecino que les había hecho una maldición, les parecía lo más normal de la vida. De hecho, ellos se pasaban echando la vida maldiciones también a sus vecinos, ¿no? Hace poco en clase comentaba una maldición muy divertida de una señora que maldecía, ¿no? a unos vecinos suyos y acaba la maldición diciendo: y todo lo que me deseáis que os salga a vosotros en la cara.
Casi nada.
Es decir, para ellos era completamente normal y, uh-huh. y era muy normal que se les moría un hijo y pensaban que había venido un vampiro por la ventana para chuparle la sangre al niño. Era completamente normal. Y hay muchísimos, muchísimos testimonios uh-huh. sobre ese mundo.
Y a mí lo que me resulta curioso es que todos estos especímenes o realidades sobrenaturales al final han aguantado 2000 años y siguen estando en nuestra vida.
Claro, porque nuestros miedos son los mismos. Uh-huh. Los miedos de ser destruidos de forma misteriosa, los miedos a que nos controlen la vida contra nuestra voluntad, los miedos a morir y los miedos a no poder controlar nuestra propia vida. Es completamente normal.
Normal para nosotros y también para el protagonista de tu novela, para ese Jorge del que hablábamos al principio, sí. El Leopardos en el Dival. Gonzalo Fontana, si quieren conocer su obra, ya saben que le recomendamos estos dos títulos, ese ensayo, Subluce Maligna, la editorial Contraseña, sobre todo ese mundo misterioso, sobrenatural de la Roma de la Antigüedad. Y la nueva novela, esos Leopardos en el Diván, que publica con la editorial Pregunta. Gonzalo, ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias.
Pues lo mismo os digo. Muchísimas gracias por vuestra amabilidad.
Y también leerte. Hasta pronto.
Hasta pronto. Muchas gracias.